Los uruguayos solemos defender con mucha fuerza la calidad de nuestra carne, ¿eh? Que es la mejor, que es la más sabrosa, que es la más tierna. Eso decimos nosotros, pero ¿qué dicen de nuestras carnes los consumidores de otros países? ¿Qué opinan, por ejemplo, los europeos? Si nos atenemos a los resultados que ha obtenido la parrilla gourmet Uruguay Natural en la Expo Zaragoza 2008, podemos estar tranquilos. Desde que se inauguró a mediados de junio, este restaurante montado por la delegación uruguaya en la exposición internacional se ha convertido en el restaurante de mayor éxito, según coincide en destacar la prensa española. Durante 3 meses, cerca de 1000 comensales por día se han sentado a las mesas de ese establecimiento para degustar las carnes uruguayas, y resulta que la demanda fue tan grande que para evitar las colas hubo que establecer un sistema de reserva para las primeras horas del almuerzo y también de la cena. El próximo fin de semana culminará la Expo Zaragoza y por lo tanto culminará también esta experiencia de la parrilla gourmet Uruguay Natural. Parece entonces un buen momento para hacer un balance y conocer cómo evalúan este proyecto quienes lo impulsaron y lo llevaron adelante. De ahí que en los próximos minutos, en contacto directo con Zaragoza, vamos a conversar con un representante del INAC y con uno de los empresarios que llevó adelante la concreción de esta parrilla.
La sociedad y la gente.
Concretamente, quienes están en línea en este momento son Daniel Esparano, técnico del INAC, que ha estado supervisando el trabajo del restaurante allí en Zaragoza. Esparano, buen día o buen mediodía para usted.
Sí, buen mediodía y buen día por ahí.
También muy bien. También saludamos, por otro lado, a Eduardo Iturralde, que es chef, que es director en Uruguay de Pellegrín Boutique Gourmet y ha sido uno de los socios privados en este emprendimiento. Eduardo, buen mediodía también.
Emiliano, buen mediodía, buenos días para ustedes. Un placer hablar con ustedes y muchas gracias por esta comunicación.
Supongo que ya están llegando a la hora pico de trabajo, ¿no?
Estamos en plena hora pico. Hay, como le comentaba ayer a un colega tuyo que me llamó para avisarme de la entrevista, que a esta hora tenemos 320 comensales en el restaurante, todas las mesas completas y una cola de aproximadamente 200 personas, 250 personas todos los días.
¿250 personas hacen cola pacientemente?
Cola, y hay gente que ha esperado hasta 2 horas 15 para conseguir una mesa.
En condiciones de temperatura que supongo que no son las mejores, ¿no? Porque ¿cómo es el clima en estas épocas allí en Zaragoza?
Bueno, ahora en septiembre ya refrescó un poquito el tiempo, igual está muy agradable. Hay una temperatura de unos 25 grados. Pero sí, en los primeros meses, junio y agosto, temperaturas muy elevadas. Y a veces algún chaparrón, como anoche también, que la gente se tuvo que cobijar en los aleros del restaurante para poder seguir haciendo cola y conseguir una mesa.
Pero no se fueron.
De hecho, si hay tiempo, me gustaría hacer un poco de corresponsal del espectador, y si tenemos la posibilidad, me gustaría entrevistar a algún comensal que esté en la cola, si les parece bien.
Ah, bueno, podemos intentarlo dentro de un ratito, cómo no. Vamos a ir charlando con los dos, si les parece. Y en primer lugar, quiero preguntarle a Daniel Esparano lo básico, ¿no? Lo que arrancó con todo esto. ¿Qué es la parrilla gourmet Uruguay Natural? ¿Cómo nace?
Bueno, esto es un proyecto muy de vieja data. Esto comienza con el ex ministro de Ganadería, Pepe Mujica, que siempre hablaba de que las embajadas uruguayas tenían que pasar a ser parrillas, las casas lindas de nuestros embajadores, pasar a ser parrillas donde se probaran nuestras carnes, se degustaran nuestros vinos, quizás se degustara nuestra miel, nuestro dulce de leche, y bueno, y que los embajadores vivieran en apartamentos y no en casas tan grandes. Y esa vieja historia quedó bastante latente en la mente de, por ejemplo, del doctor Frati, el presidente de INAC, quien la llevó adelante a través través de un proyecto que es de, junto con la directora de mercados externos, Silvana Monseñor, y se proyectó y asesorado por Iturralde, el chef acá no, fue nuestro asesor en este proyecto, de hacer, por un lado, parrillas gourmet, por otro lado, restaurantes, y por otro lado, restaurantes de comida rápida. Este es el primer ejemplo. Y la verdad que el éxito de esto hace que tengamos ya ahora mucho viento en la camiseta y estemos pensando en dejar acá en Zaragoza un restaurante, quizás en otras ciudades como Barcelona, Madrid, Logroño, bueno, en fin.
Bueno, usted ya se está adelantando algunas preguntas que me gustaría plantear sobre el final, justamente después que conozcamos cómo ha sido todo esto. Porque ustedes plantearon este tipo de restaurantes en un acuerdo 50 y 50 entre INAC y privados. ¿Ese fue el formato?
No. Digamos, esto de acá es una experiencia piloto en una expoferia o una expo agua, como es esta. Esto es algo que es irrepetible, porque en realidad es un la idea es tener restaurantes donde INAC lo que hace es darle un royalty o
una franquicia
para que un privado lo explote de acuerdo a las condiciones de calidad que nosotros imponemos a través de esa franquicia. La carne sí la aportaríamos nosotros a través de una carne que viene certificada especialmente para este producto. Es una carne que llamamos Uruguay Natural Club y certificada para Uruguay Natural Club. Pero además la decoración, la ropa, la forma de cocinar la carne, o sea, la parrilla, todo eso tiene parámetros muy que están fijados ya en la franquicia.
Uh-huh. ¿Cómo se eligió a los socios para llevar adelante este emprendimiento en particular?
Bueno, en este caso hubo una licitación acotada dentro de dos equipos que se habían presentado para llevar adelante este proyecto y ganaron este equipo que se formó acá.
Uh-huh. Un equipo que está formado por Eduardo Iturralde y Tomás Bartesaghi por la Boutique Gourmet Pellegrin y Roberto Berens y Juan Pablo Clerici por Café Misterio.
Exacto.
¿Y de dónde surgió la posibilidad de este restaurante en la Expo Zaragoza? Estamos hablando de una exposición internacional sobre el agua. El lema es agua y desarrollo sostenible. ¿Qué ocurrió? ¿Hubo una invitación de la organización a Uruguay? ¿Fue una iniciativa del INAC? ¿Cómo se dio esto?
Mira, yo te paso a Eduardo, que te puede explicar un poco mejor cómo empezó esa iniciativa y cómo llega Uruguay a tener el restaurante más grande de la Expo Zaragoza 2008.
Sí, estamos hablando de un restaurante de dimensiones importantes. ¿Cuánto? ¿800 metros cuadrados?
800 metros cuadrados.
Eduardo.
Pido la palabra para responder a esa pregunta, Emiliano. Bueno, mira, esto comienza todo con la visita de funcionarios de la Cancillería Uruguaya que vinieron a firmar el contrato por el stand de Uruguay en el pabellón de América Latina. Esto ocurrió en el mes de enero de este año. Bueno, cuando estaban acá firmando el pabellón, que apenas tiene 100 metros cuadrados, ahí, a través del comisario de restauración de la Expo, surge la invitación o la propuesta a los funcionarios de la Cancillería de Uruguay para hacerse cargo, o sea, les preguntaron si les interesaba explotar el local que había disponible para el restaurante representando a América Latina. Los funcionarios, para nada perezosos, dijeron sí, cómo no, nos interesa. Además estaban al tanto del proyecto del INAC. Entonces, bueno, ahí comenzó toda la negociación. Este restaurante, en primer lugar, era un restaurante que estaba pensado para Argentina o para Brasil.
¿Y qué ocurrió con esa posibilidad?
Como Brasil no puede exportar sus carnes a Europa, quedó Argentina. Y el grupo argentino que estuvo negociando este local no llegó a un acuerdo con la Expo. Ahí entonces fue que los funcionarios del INAC de Cancillería empezaron a negociar el local. Ahí surge la invitación al INAC. Llaman al presidente Frati y le preguntan si le interesaría explotar el restaurante del pabellón latinoamericano. Frati también, muy entusiasta con el proyecto que ya venían manejando de larga data. Bueno, ahí empieza todo. Y como yo era el asesor gastronómico del INAC, fui invitado para encargarme de la organización. Bueno, y luego viene todo lo demás. A mí me llegó esto en febrero, y de ahí para adelante formamos un equipo con Tomás Bartesaghi, Juan Pablo Clerici y Roberto Berens, y esa es la historia.
Ahora, quizás una de las características que llame la atención de esta parrilla en la Expo Zaragoza es que al frente de ella están dos empresas, dos empresarios...
Que no tienen nada que ver con parrilla.
Claro, la Boutique Gourmet Pellegrini y el restaurante Café Misterio, ninguno de los dos se dedica a la parrilla. ¿Cómo fue que se embarcaron en este proyecto, un proyecto así?
Bueno, como dice mi socio Juan Pablo Clerici, la parrilla es un método de cocción, uno más, dentro de la gama de métodos de cocción que hay en la gastronomía. Entonces, a pesar de que nosotros, ninguno de nosotros, nos hemos dedicado a la parrilla en nuestra carrera, para nosotros no ha sido ningún misterio. Yo creo que todos los uruguayos en el fondo somos un poco parrilleros. ¿Quién no tiene una parrillita en el fondo de su casa o en la azotea del apartamento?
Por algo hicimos el asado más grande del mundo hace poquito, ¿no? Eran todos parrilleros los uruguayos.
Sí. Entonces, parte del mismo envión, digamos.
Claro, seguimos. No, pero además, si me permite, Eduardo, una cosa. Quiero recalcar una cosa. Si bien es correcto lo que dice él, desde el punto de vista gastronómico, es un método más de cocción, acá fue la vedette. La parrilla fue fotografiada y filmada por todos los medios de prensa, más por todo el público que se hizo presente acá en el restaurante, que como tú bien decís son más de 1.100 personas diarias, porque realmente el método de cocción a través de la parrilla, y en eso tenía razón Mujica, hay que armar medios tanques y poner en las esquinas para que vean lo que es cómo comemos nosotros la carne, es muy llamativo para el europeo. El fuego vivo, la carne puesta sobre parrillas y los hombres cocinando delante de ellos. Realmente es una cosa muy interesante.
Uh-huh. Sí, veía unas declaraciones que ha hecho Clerici a propósito de cómo encararon esta parrilla. Él decía, no queremos que digan qué bien que cocinan, nosotros solo somos intermediarios, entregadores de calidad. O sea, el protagonismo lo tenía que tener la carne específicamente.
Exacto. Sin duda, Emiliano, el gran protagonismo, el éxito, el resultado de este emprendimiento, sin duda, es en gran parte debido a la excelente calidad de nuestro producto. Clerici es un gran defensor, y él mismo dice que él, en lugar de ser un gran chef, es un gran buscador de buenos productos. La verdad, la asociación de los privados con el INAC concluyó en este resultado que es por demás interesante.
Porque lo que se buscaba que era
el éxito
generar, digamos,
de la empresa, yo creo que la repercusión que ha tenido el restaurante de Uruguay y este concepto parrilla en España y en el mundo, porque esto pienso yo que ha recorrido la prensa de muchos países, pienso que ha sido muy por demás interesante para nosotros. Aquí salió beneficiado el producto uruguayo y el servicio uruguayo. Uh-huh. El gran destaque es la calidad de la carne, ¿ah? Los clientes me llaman a la mesa cuando me ven recorrer el salón, me llaman y me dicen, señor, vaya carne, vaya solomillo. Esos son los comentarios de los comensales. Y felicitan por el servicio, que es un tema que en estos momentos, en Europa, no digo solo en España, ha decaído muchísimo la atención personalizada, la calidez, la simpatía en la atención al público. Es notoria la frialdad de los operadores europeos. Yo no sé cuáles son las razones, pero bueno, nuestros jóvenes, muy entusiastas chicos que trajimos a trabajar acá, algunos de ellos con muy poca experiencia, han tenido también un enorme éxito con el público.
Esparano, se buscaba,
entonces,
entre otras cosas,
el producto uruguayo y el servicio de Uruguay.
Sí, sí. Entre otras cosas, supongo que lo que se buscaba era competir con la marca muy consolidada que tiene Argentina en materia de carne, y carne para parrilla en especial,
bueno,
¿no?
Es que acá yo te voy a decir una cosa. Cuando llegábamos, yo llegué el 4 de junio, tomábamos un taxímetro y le preguntábamos al taxímetrista, ¿qué sabe, por ejemplo, de carnes? ¿Acá hay unas carnes? Ah, sí, sí, la ternera de Galicia. Dice, bueno, y la carne argentina.
Ajá.
Hoy, este es una cosa a estudiar por la gente de marketing. Esto fue en 3 meses... Se cambió en el imaginario de los maños o de la gente de Zaragoza el concepto de cuál es buena carne. Hoy en día todos los zaragozanos hablan de que la buena carne es uruguaya. Y hay muchos que le decís, ¿sabés algo de Uruguay? Por ejemplo, en las tiendas te preguntan, ¿sos uruguayo o argentino? No, uruguayo. Ah, ¿el del restaurante de la carne buena? O los taximetristas te dicen, no, yo de Uruguay no fui al stand no fui, dice, al pabellón, pero sí fui al restaurante que tiene una carne excelente. O estoy esperando para ir cuando tenga el día libre porque sé que tiene una carne excelente.
Es muy interesante, sí, y para los oyentes también, tengo una cantidad de preguntas que nos están mandando por mensaje de texto, por correo electrónico. Si les parece, hacemos una breve pausa y ya continuamos en esta entrevista.
En perspectiva.
Les decía que tengo una cantidad de preguntas de los oyentes, empiezo con algunas de ellas. ¿Qué platos se están sirviendo concretamente en este restaurante allí en Zaragoza?
Bueno, tenemos en la carta, que es muy breve, te podés imaginar que teniendo en cuenta el potencial del volumen de cubiertos que pensábamos hacer, la carta tenía que ser muy acotada. Entonces, bueno, y como la estrella del menú iba a ser la carne, seleccionamos algunos de los cortes que nos parecieron más interesantes de la parrilla uruguaya. Entonces, tenemos unas empanadas hechas con la propia carne que trajimos, colita de cuadril, recortes de lomo. En algún momento la estuvimos haciendo también las empanadas con pierna de cordero deshuesada. Y tenemos alguna ensalada y algún provolone, con algún toque diferencial. Bueno, y después lo principal, el corazón de la carta, son los 4 cortes que seleccionamos, y que son el lomo, el solomillo, como le dicen acá, el bife ancho, que para mí, en mi concepto, ha sido la carne más interesante que trajimos, el corte más interesante. Es espectacular el bife ancho, que es el bife ancho sale del tren del entrecot, de la parte más gorda, de la parte más ancha, ¿no? Y tiene una veta de grasa que lo hace realmente espectacular ese corte. Y después trajimos un corte menos conocido, de hecho ha sido un problema para traducirles a los españoles de qué corte se trataba, y es la colita de cuadril, que es un corte muy sabroso, pero no tan tierno como los demás, como el lomo y el bife ancho. La pierna ovina, que me dice Daniel acá.
Se escucha el apuntador, sí.
La pata del cordero deshuesada ha sido realmente un corte excepcional, una calidad de carne excepcional.
Ajá. ¿Qué pasa mientras tanto con las achuras, por ejemplo, que han puesto también a la venta chorizo, morcilla?
No pudimos importar achuras ni carne con hueso, o sea, la típica tira de asado no la pudimos traer. Estábamos muy limitados en cuanto a los cortes que podíamos importar. Bueno, el cordero se terminó. Para que tengas una idea, importamos alrededor de unas 30 y pico de toneladas de carne en total. Nos va a sobrar muy poco, porque, la cantidad de cubiertos a la cual estamos llegando en este momento va a rondar casi los 80.000.
De la audiencia nos preguntan si ustedes también están promocionando el vino uruguayo, el queso, el dulce de leche.
Por supuesto, por supuesto. El vino uruguayo también ha sido una gran vedette. Y hemos hecho un gran maridaje con nuestras carnes rojas, trayendo vinos principalmente de la cepa Tanat y algunos cortes también. De las principales bodegas de nuestro país. Carrao, Filgueira, Pisano, Bouza, Stagnari, casi todas las bodegas de prestigio y que exportan a Europa han pasado por nuestra carta de vinos. Tanto es así que ya estamos llegando al final con muy pocas etiquetas. El consumidor pide su corte de carne y nos dice, tráeme un vino de allí.
Ajá. Bueno, también nos preguntan...
Recomendamos nuestros Tanat.
Nos preguntan también a propósito de la leña, cantidad de preguntas a propósito de cómo consiguen la leña. Esto lo plantea Eduardo del Parque Rodó, pero hay varios que van por el mismo lado.
Hay una mezcla muy parecida a la parrilla más grande del mundo. Tenemos que hacer, acá trabajamos con leña y carbón, las dos cosas. Ajá. Un poco la leña es para que sea un poco vistosa la parrilla, pero en realidad el trabajo más fuerte se hace con carbón. El calor, la potencia calórica y todo eso que da el carbón para trabajar, ustedes piensen que estamos metiendo de repente 140, 150 colitas de cuadril juntas para hacerse, para marcarse, y después hay que empezar a meter todos los churrascos de bife o los trozos de entrecoma, los trozos de lomo. Hay que tener una parrilla con muy buen fuego y eso es el carbón. Y además es la practicidad y la higiene que da el carbón, no te la da la leña. O sea que se consigue leña, pero
es lo que más abunda acá, carbón.
El carbón. Y se consigue leña, es cara, por supuesto, pero bueno, acá es todo caro. Pero se usa poco.
Eduardo de la Unión nos dice, yo trabajo habitualmente con extranjeros y los veo en asados muchas veces en el campo. No es exageración la auténtica fascinación que todos sienten por el método de leña en el fuego y sobre todo por el trato con la gente, dice este oyente.
Exacto.
Ahora, nos decía Eduardo que estaba en condiciones de convertirse en corresponsal nuestro
corresponsal.
Y ponerse a dialogar con alguno de los
ir a la cola ahora y hacerle un reportaje a alguno de los que están en la cola. Pero bueno, quizás que para eso tengamos que salir, no sé si con este...
Con el móvil.
Bueno, te dejamos, hacemos una breve pausa, Eduardo, y te dejamos moverte a ver cómo te va en eso.
Bueno, o me pueden llamar al celular.
Ah, podemos hacer eso.
Vamos. Podemos llevar el sí, mismo. Sí, bueno, de acuerdo.
Hacemos una brevísima pausa.
Con lo mismo. Yo los abandono entonces.
No, porque tengo alguna pregunta más para Esparano también. No se vaya.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
El chef Eduardo Iturralde, uno de los responsables de esta parrilla gourmet Uruguay Natural en la Expo Zaragoza, ya se ha movido, creo que está en la cola donde los interesados están esperando para obtener su lugar, su silla en las mesas del restaurante. ¿Con qué te encontraste allí, Eduardo?
No, pero cuando voy a llegar
pasó. Eduardo, te estamos escuchando.
Hola.
Sí, Eduardo, te estamos escuchando. No sé si tú nos escuchas a nosotros. Sí, Eduardo está con mucho ruido alrededor y quizás por eso es que no nos escucha perfectamente. A ver, Analía por línea interna ajustó eso. Sí, Eduardo, te escuchamos.
Emiliano, supongo que querrás saber la opinión de alguno de los comensales que están en la cola. Bueno, mirá, la cola en estos momentos debe tener algo así como unas 200 personas.
Adentro tenemos la capacidad colmada y son alrededor de 320 plazas. Tengo una señora acá que con gusto va a dar su opinión sobre el restaurante de Uruguay. Señora, una preguntita para Radio El Espectador de Montevideo. ¿Por qué está haciendo la cola aquí? ¿Cuánto tiempo hace que está en la cola?
Pues ya llevo más de media hora.
¿Más de media hora?
Más de media hora.
Bueno, ¿y es la primera vez que viene al restaurante de Uruguay?
Sí.
Bueno, ¿y por qué viene?
Bueno, vengo... Hola, buenas tardes, buenos días. Vengo al restaurante de Uruguay porque realmente la prensa de esta comunidad autónoma y de esta ciudad de Zaragoza se está poniendo de manifiesto la gran calidad que existe en las carnes de Uruguay, el atento servicio, y por lo tanto me parece que es una forma de acercamiento, de conocimiento y de degustar las cuestiones típicas del Uruguay.
Hola.
Sí, te ha ido muy bien con esa primera respuesta, Eduardo.
¿Escuchaste el comentario? ¿Salió bien?
Sí, sí, muy bien.
Hola, Eduardo, cortá porque no se escucha nada, me parece.
No, se está escuchando muy bien. Eduardo, por lo visto, por lo visto, la gente está dispuesta a esperar, ¿no?
Pero él parece que está escuchando bien.
Sí. ¿Hay otros testimonios?
¿Qué pregunta que le querés hacer a la gente que está en la cola?
Sí, sobre todo a propósito de la paciencia que están teniendo para esperar, ¿no?
Hola, Emiliano, no te escucho. Voy a entrar nuevamente. No sé si escuchan el ruido del restaurante. Totalmente colmado.
Sí, a ver, con Daniel Esparano. Vamos con Daniel Esparano ahora a propósito de otra de las consultas de la audiencia. Nos preguntan cuánto es que cuesta un almuerzo allí en este restaurante, un plato de carne más una copa de vino más un postre. Eso consulta Jorge.
¿Cuánto cuesta?
Sí.
El promedio de por persona acá es 44 euros.
Uh-huh.
Ahora sí. ¿Hola?
Sí.
Ah. El promedio es 44 euros.
Entonces, la evaluación que ustedes hacen es muy buena, ya quedaba de manifiesto en las primeras respuestas que nos daban en la entrevista. El público, por lo visto, está muy satisfecho y muy curioso, como quedaba también de prueba en esa breve nota que hacía el propio Eduardo Iturralde. Ahora que va a terminar la Expo Zaragoza, ¿cuáles son entonces las consecuencias? ¿Qué piensan ustedes como continuación de esta línea de trabajo?
Bueno, la idea un poco es que dejar, digamos, una punta... Ya la punta de playa ya se hizo, el comienzo ya está.
Cabeza de playa.
O la cabeza de playa. Y el imaginario de Zaragoza, la carne mejor es la uruguaya. Por lo tanto, ahora hay que buscar el trabajar un restaurante por acá. Calculo que eso, Eduardo te lo puede contestar mejor que yo.
Eduardo, ¿tú concretamente ya tienes planes?
Viriano, mira, no, concretamente no, pero dado la tremenda repercusión de este proyecto, obviamente que hemos tenido ya conversaciones con empresarios europeos, que están interesados en conversar sobre el tema.
Ajá.
Yo personalmente he recibido gente de Alemania, con contactos en países del este de Europa, que todos piensan que puede ser muy interesante para empresarios de esos países un concepto de este tipo y esta calidad de carne. Por otro lado, también aquí en España también han habido contactos, y bueno, la gente de aquí mismo, de Zaragoza y de Aragón, opinan que una parrilla de este nivel con este producto podría tener el mismo éxito que hemos tenido nosotros acá.
Pero es para no...
Se lo decía la señora en la cola, dice, estoy en la cola y hace media hora que estoy acá, y ella era una de las que le está por entrar.
Uh-huh. Ahora, Esparano, ya existen algunas parrillas que ofrecen carne uruguaya que han ido instalando espontáneamente empresarios con origen en nuestro país, en asociación con locales en distintos lugares, por ejemplo, de la propia Europa. ¿Qué diferencia tendrían estas parrillas en particular?
No, pero esto ya tiene un protocolo donde, por ejemplo, la carne es certificada y solo carne uruguaya puede entrar. Entonces, tiene un respaldo del Instituto Nacional de Carne de que esa carne va a tener que llegar sí o sí a esos restaurantes, y además tiene todo un protocolo de cómo presentar desde la ropa, la decoración del local, la forma de bueno, por supuesto, de cocinar la carne, y además hay una supervisión de parte de INAC o de Uruguay Natural Club, de este proyecto, con chef que son, se van a hacer auditores, y con personal de INAC que van a ser auditores, tanto de la calidad de la presentación como del local y como del uso correcto de la carne uruguaya.
Por lo que usted decía al comienzo, están pensando en tres tipos de restaurantes que se impulsarían fuera del país. Este es uno de ellos. ¿Cuáles son los otros dos?
Los otros es un restaurante a la carta, y el otro es un fast food, digamos, un lugar de comida rápida, donde podría estar el chivito representado, un choripán, digo, y otros tipos de plato, una milanesa al pan, no sé. Está pensado sándwiches con carne, sándwiches de vegetales, y eso en comidas rápidas.
Ajá. ¿Cuáles van a ser entonces los próximos pasos ahora, una vez que termine la Expo Zaragoza?
Por parte de INAC, los próximos pasos es reunirnos, trabajar el proyecto este ahora con la experiencia de 3 meses de estar acá. Evidentemente esa experiencia no se paga con nada. Yo no tenía ninguna experiencia a nivel gastronómico, lo único que yo había hecho era presentaciones y charlas con chef en Rusia, en Moscú, las 2 veces que estuve, y los contactos esos, pero esto a mí me sirvió con una experiencia tremenda para que el proyecto, poder colaborar en este proyecto mucho más a fondo, ¿no? Uh-huh. Y los socios acá, los gerenciadores del restaurante, también estarán en pensando qué proyecto van a armar.
Primero vamos a terminar este.
Desde la audiencia nos preguntan a propósito de los arquitectos uruguayos responsables del proyecto de este restaurante, ¿qué agregas tú en ese sentido, Eduardo?
Sí, los arquitectos son Alexis Anderson y Fernando Varela.
¿Qué características ha tenido el diseño?
Ellos se encargaron más bien del montaje, de la distribución en general, de todo el equipamiento, el diseño de la parrilla, todo eso. Hubo
el diseño es de INAC, digamos. El diseño está hecho por la agencia Teorema e INAC.
Ahí está. La decoración está a cargo de la agencia Teorema, de creatividad. Y como dato interesante te puedo decir que este restaurante de 800 metros cuadrados, que no tenía ni piso, nos dieron las paredes totalmente vacías, fue construido en 25 días, 21 días, me dice Tomás.
Nos preguntan a propósito de la vestimenta de los mozos y de los encargados de la atención al público.
Bueno, es un uniforme todo negro, con bacha de campo.
Ese es el uniforme, en realidad, del famoso proyecto. Un poco está hecho un poco más, digamos, de una manera un poco más económica, porque nos costaría mucho hacerlo con todas las guardas que tenemos en el proyecto Parrilla Gourmet, pero es... La base es una vestimenta de gaucho, uh-huh. y ellas también, con bombacha de gaucho, una remera negra donde dice el nombre del restaurante, las fajas celeste y blanca y alpargatas.
Bueno, desde...
Y los chefs o los gorrilleros con un pañuelo en la cabeza.
Termino con uno de los mensajes que llegan desde la audiencia, este de Juan de Ciudad Vieja, que dice: muy buena y emotiva entrevista. Esta noche a festejar con un asadito. ¿Ustedes cómo van a festejar en el fin de semana el cierre de la Expo Zaragoza?
Nosotros vamos a festejar, creo que la fiesta va a estar a nivel y de acuerdo al éxito de este emprendimiento. El domingo va a ser el broche final. Y no tenemos bien claro a qué hora vamos a terminar, pero sin duda la fiesta va a ser en la magnitud del éxito de este proyecto. Realmente yo felicito a todo el mundo, a toda la gente que trabajó con nosotros, aprovecho la oportunidad para saludar a todo el equipo del INAC, al equipo de Cancillería, a todo el personal que trabajó con nosotros, que son unos chicos realmente muy entusiastas y que han sabido defender la camiseta de la delegación oficial uruguaya de la carne. Y también quiero agradecer a mis socios que me acompañaron en este proyecto en forma como yo esperaba.
Bueno, yo le agradezco entonces a Daniel Esparano, técnico de INAC, y a Eduardo Iturralde, chef y uno de los socios en este proyecto, junto con Tomás Bartezaghi, Roberto Berens y Juan Pablo Clerici, que nos hayan atendido esta mañana y nos hayan contado todo esto que han vivido en estos meses. Después entonces, cuando ya se tomen nuevas decisiones, cuando se sepa para dónde va este proyecto, volvemos a charlar en cualquier momento.
Chao.
Hasta pronto.